lunes 26 de septiembre a las 19:30 en el Hotel Miguel Ángel de Madrid.
Lunes 26, 19:30. Llámenos para suscribirse al 918-31-81-18. 918-31-81-18. Triviño Abogados. Recuperatuinversión.com.
COPE Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Espero que bien. Ya ven ustedes que son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias, de un viernes, 23 de septiembre del 2016. Esto ya es otoño, pero la verdad es que sigue el tiempo veraniego, sobre todo en el oeste y al sur de la península. Para hoy se esperan lluvias en el este que se van a extender durante el día hacia Navarra y País Vasco. Y el fin de semana se presenta bastante soleado y agradable. El domingo bajarán las temperaturas en la mitad norte, donde se esperan lluvias. Les hablo hoy desde Zaragoza. Ayer me honró el Grupo Heraldo. A partir de ahora digan ustedes el Grupo Eneo. El Grupo Heraldo es un grupo de comunicación, y no solo de comunicación, tecnología y muchos otros ámbitos y aspectos, sólido como pueda ser un aragonés. Y ayer los premios Heraldo me confirieron el orgullo de poder compartirlo con un gran científico como Luis Oro o como la esposa Raquel, la esposa del torero Víctor Barrio. Fue una noche que quiero agradecerle a la familia de Yarza, a Pilar, a Fernando, a todos, por su acogida, su hospitalidad, su calor. Oiga, tenemos dos alternativas, como casi siempre en la vida. A veces tenemos tres, o tenemos cuatro. ¿O Sánchez es un fantasma? ¿O quiere acabar con el PSOE? Por supuesto, lo de acabar con España va de SOA. Pero como eso es lo que menos importa ahora mismo, ¿es una fantasmada? ¿O realmente alberga en el interior la pretensión de revivir al jovencito Frankenstein en forma de gobierno? Como saben ustedes, ayer se filtró debidamente en plena campaña que Pedro Sánchez reconoce, y así se lo va a plantear a su comité federal el día 1, que quiere intentar otra vez la investidura. Y si quiere hacerlo es porque le salen las cuentas. ¿Cuáles son las cuentas? Yo convenzo a Podemos, que está como loco por la música. Imagínense ustedes la ocupación de espacio público por toda esa patulea. Y luego le pido a los independentistas, hombre, que disimulen durante un rato. Que disimule Convergencia, que está dispuesta a disimular. El PNV no hace falta. Y hombre, los de Esquerra no tendrían que votar a favor con que se abstuvieran. La suma daría 170, además de Coalición Canaria. 170 es uno más que 169 que tendría PP y Ciudadanos, que serían los que votarían que no. Bueno, con eso es presidente de gobierno. ¿De qué gobierno? Bueno, si a eso quieren llamarle un gobierno, como bien dice Albert Rivera, son 44 partidos formando un gobierno. ¿Gobernar? ¿Cómo va a gobernar eso? Bueno, pero lo de gobernar es lo de menos. Da toda la impresión de lo que quiere Sánchez es ser expresidente del gobierno. Es decir, a mí me nombran presidente, yo soy presidente, yo formo un gobierno con el brazo de uno, la pierna de otro, la uña de aquel, el ojo del... monto una cosa, eso dura 4 días, pero luego yo soy expresidente del gobierno. Es verdad que pueden apedrearme, pero bueno, da igual. Y además, un gobierno, oiga, progresista. El paraíso del progre. ¿Y progresista qué es lo que es? Bueno, pues no sé, progresista, joder, no me ponga usted de progreso, pero lo que viene siendo la izquierda. Ah, carambas. ¿Y España? ¿Qué viene usted ahora hablándome? Bueno, ahora, las opciones. Eso lo intenta de verdad. Y si lo intenta de verdad, hombre, va a tener por delante que preocuparse muy mucho de cómo esquiva, torea o se quita de en medio a los críticos, que cada día son más. Y además lo son de manera más explícita. Segunda, es una fantasmada. ¿Por qué? Porque lo que quiere es ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo para qué? Precisamente para desactivar a los críticos y sobre todo para llegar al final del plazo en el que no se forma gobierno, vamos a terceras elecciones, que es lo que él quiere, siendo candidato. Es decir, presentarse por tercera vez, perder por tercera vez, continuada unas elecciones y en un año. Bueno, y el interés general... Hombre, no me haga usted reír, el interés general. ¿Por qué me está hablando del interés general? ¿Es de verdad lo que quiere cargarse o es España o es el PSOE? Lo de España no, vamos a imaginar que de verdad se cree que el proyecto, ese proyecto Frankenstein, es un proyecto bueno para el país, donde efectivamente todo progre va a ser bueno. Qué felicidad más grande, tener un vicepresidente de Podemos. Y algunos ministros, hombre, ministros que no saben hacer la O con un canuto, ni escribir seguramente. Pero da igual, han salido de la Complutense, que es esa fábrica de sectarios perfecta, donde cualquier cretino puede llegar incluso a ser profesor. Bueno, pues todos esos a formar un gobierno. ¿Los demás qué dice? Los demás se llevan las manos a la cabeza. Pero bueno, como algún varón del PSOE decía ayer, no se va a atrever a tanto. Esto es una fantasmada. Bien, bien. Lo bueno de esto es que ya lo veremos y esperemos los resultados de este fin de semana en Galicia y en el País Vasco. Porque en función del resultado de Galicia y el País Vasco, es decir, si no sale demasiado mal herido, la intención, el empuje y la construcción del jovencito Frankenstein se lo va a tomar mucho más a pecho. Vamos ahora a solas 7 y 7, 6 y 7 en Canarias, a conocer todas las noticias del día ahora en estos titulares. Nuevo secuestro.
En las últimas horas se ha conocido que un sacerdote católico ha sido secuestrado en México el mismo día en el que aparecieron los cadáveres de los otros dos religiosos. El cardenal y arzobispo de Morelia ha pedido que se respete su vida.
Siguen las protestas.
Entra en vigor el toque de queda en la ciudad de Charlotte tras una nueva madrugada de protestas por la muerte de un hombre negro a manos de la policía. De momento reina la tranquilidad.
Coche sospechoso.
El aeropuerto de La Guardia, Nueva York, ha sido evacuado ante la presencia de un vehículo sospechoso. La policía se ha desplegado mientras investigan si se trata de una verdadera amenaza.
Avalancha en Nepal.
Muere el alpinista navarro Adolfo Arizala por un desprendimiento de piedras. En el accidente también perdieron la vida 3 sherpas y otros 10 españoles resultaron heridos.
En deportes, otra jornada de liga.
Y va la sexta, Carlos. Tras la primera victoria del Valencia en Mestalla, hoy se juega el Betis-Málaga. En el Madrid, Casemiro puede estar un mes de baja. Y noticia también, el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, imputado por prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dame una P, dame una U, dame una E, dame una N, dame una T, dame una E. ¿Qué tenemos? ¡Puente!
Disfruta al máximo de los puentes con Viajes El Corte Inglés. Porque ponemos al alcance de tu mano las mejores escapadas a precios increíbles y con la posibilidad de pago en 3 meses. Costas, islas, Europa, turismo rural. ¿A qué esperas? ¡Anímate y vente de puente! Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Pedro Sánchez, como les decía, ya no se anda con disimulos. El secretario general del PSOE aspira a formar un gobierno alternativo al PP que debería incluir el apoyo de separatistas, la abstención de proetarras, lo mejor de cada casa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez regresa a la casilla de salida, acudirá al Comité Federal con el no a Mariano Rajoy con su voluntad de intentar un gobierno alternativo. Una hoja de ruta explicitada por su fiel Miquel Iceta, que reclamó incluso el fin de los vetos.
Espero que no se cometa el mismo error que se cometió el 28 de diciembre. Se pusieron tantas líneas rojas que la habitación quedó pintada de rojo y no nos veíamos.
Sánchez busca forzar a los críticos a posicionarse, algo que de momento Susana Díaz o Chimo Puig evitaron a la espera de los resultados de vascas y gallegas.
Cuando se celebre, allí trasladaré mi opinión. Siempre seremos útiles al conjunto de los ciudadanos.
Entre los detractores se ha extendido el temor que Sánchez acuda a la cita del 1 de octubre con la amenaza de una consulta a la militancia o una convocatoria exprés del Congreso Federal. Dos extremos negados por Ferraz.
Esta madrugada estamos, como saben ustedes, al loro de Estados Unidos, porque la ciudad de Charlotte lleva más de una hora bajo el toque de queda. La tensión racial ha vuelto a la primera plana, aunque parece que de momento reina la tranquilidad. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Pese a la imposición del toque de queda, prosiguen a esta hora las protestas en Charlotte, en Carolina del Norte, por la muerte de un hombre de raza negra por disparos de la policía. Tras declarar el estado de emergencia, la alcaldesa de la ciudad decretaba también el toque de queda que no está siendo respetado, aunque hasta el momento las manifestaciones en esta tercera noche de protestas están siendo pacíficas, sin incidentes destacables. Mientras, el joven de 26 años, que resultaba herido de gravedad durante los disturbios de ayer, fallecía en el hospital.
Alex es un niño estadounidense de 6 años que ha enternecido a medio mundo. Este pequeño ha escrito y enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y en ella ofrece un lugar en su familia para acoger a un refugiado sirio. Alex, que vive en Nueva York, escribió la carta después de ver las fotografías de Omran Daknesh, un niño sirio que fue víctima de un bombardeo. En estas imágenes aparecía ensangrentado y aturdido dentro de una ambulancia. Estimado presidente Obama, ¿recuerda el niño que fue recogido por la ambulancia en Siria? ¿Puede ir a buscarlo y traerlo a mi casa? Le estaremos esperando con banderas, flores y globos. Le daremos una familia y él será nuestro hermano. Alex le dice al presidente que le prestará su bici y le enseñará a montar y que su hermanita está coleccionando mariposas para jugar juntos. Obama citó la carta en su discurso sobre la crisis de los refugiados en la ONU, celebrada esta semana. Todos debemos ser como Alex, aseguró, y añadió: imaginen cómo sería el mundo si lo hiciéramos. Imaginen el sufrimiento que podríamos evitar y las vidas que podríamos salvar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España mira a Galicia y al País Vasco. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
La trascendencia de la importancia de estos comicios es una trascendencia que incluso sobrepasa el interés.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones, con Ángel Expósito desde Bilbao.
Y los gritos se oyen desde el salón de al lado. Y a medida que vayan los resultados...
Con Juan Pablo Colmenarejo en Santiago de Compostela.
Dice que el Partido Popular obtiene...
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Salimos a cenar?
¿Y qué celebramos?
Que ninguno ha hecho la compra.
¿Pizzería?
Japonés mejor, a lo loco.
Con la hipoteca fija BBVA podrás pensar más en tu vida y menos en tu hipoteca, al pagar cada mes la misma cuota por tu casa, desde 1,70% TIN 251 TAE. Consulta condiciones en bbva.es o en nuestras oficinas.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Son las 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. La crisis de Venezuela nos ha dejado una imagen impactante. Un hospital se ha visto obligado a improvisar unas cunas para recién nacidos con unas simples cajas de cartón. Nos lo cuenta Cristina Blázquez.
En la foto se ve una encimera de menos de 2 metros un tanto desmejorada. Sobre ella 6 cajas de cartón pequeñas, una al lado de la otra. En el frontal de las cajas un cartel con datos y dentro recién nacidos con sus gorros y arrullos. Estas cajas sirven de incubadoras para el hospital Domingo Guzmán Lander, que se ha defendido publicando otras imágenes en las que enseñan que sí tienen material. El autor de la foto nos da el matiz. Manuel Ferreira, director de Derechos Humanos de la Mesa de Unidad Democrática.
El detalle es que sobrepasó el número de parturientas a lo que era la capacidad del hospital y el dinero que debió utilizarse para reponer o para ampliar esa maternidad ha sido utilizado para otras cosas o se ha desperdiciado por el tema de la corrupción reinante acá en Venezuela.
La imagen ha puesto el foco en la escasez de medicamentos en Venezuela, que sobrepasa ya el 80%, y en la falta de personal médico que ha emigrado a otros países.
Lo que ha impactado en Alemania no es una foto, sino los datos de un informe. Más de 500.000 personas viven en territorio alemán, en una especie de limbo, después de que sus países de origen se haya lavado las manos. Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Más de 500.000 de personas a las que se ha denegado el derecho de asilo en Alemania permanecen en este país sin ser repatriadas, debido a que sus países se niegan a recibirlas o no contestan. En su mayoría son turcos o procedentes de los Balcanes, y el 75% de esas personas lleva ya más de 6 años viviendo a costa del Estado alemán, que los denomina extranjeros tolerados y que les otorga un permiso de residencia mientras no puedan volver a casa. El Partido Social Cristiano de Baviera, tras conocerse ayer esta cifra en un pleno parlamentario, ha pedido de inmediato una reforma en la normativa de repatriaciones, y la CDU de Merkel podría estar de acuerdo, comenzando así a escenificar la reconciliación de los dos partidos conservadores.
Hombre, Alcalá, otra vez.
¿Qué tal, Herrera?
¿Pero por qué se juntan 3 jornadas una semana? Porque luego van a estar 3 sin jugar.
No digas nada, que esta es la mejor liga del mundo, y así lo publicitan y así
coñazo
se vende.
De liga, ¿verdad?
Es imposible. No, pues mira, este programa lo escucha, yo tengo muchas discusiones, y no tardarán en entrar el WhatsApp y el mensajito de Javier Tebas, que es oyente de este programa, que te escucha cada mañana.
A mí,
me parece, bueno, sí, buen amigo y lo que tú quieras, pero esto es un despropósito y un disparate. Juntar una jornada con otra jornada con otra jornada, bueno, es verdad que luego viene un parón por las elecciones, pero que es que yo creo que hasta para el aficionado de a pie esto es complicado de seguir, es decir, hay que ser casi profesional para seguir la jornada de liga. Pero en fin, bueno, contamos la de anoche por si alguien no lo vio o estaba otra cosa. Será casualidad, pero se cargaron el martes a Ayestarán, el técnico del Valencia, y anoche llegó la primera victoria con un entrenador interino, con Boro. Valencia 2 a la vez 1, bien es cierto que de milagro por un penalti en el minuto 86 que dejó los 3 puntos, primeros 3 puntos del año en Valencia. El nuevo colista de la liga es Osasuna, que ayer perdió en casa en su estadio 1-2 con el Español, y mucho mérito tiene el Leganés, un modesto, un recién ascendido, nuevo en primera y ganando anoche 1-2 también en Riazor a un histórico como es el Deportivo de La Coruña. Y nada, esto continúa, aunque esta noche imagino que tú y yo estaremos a otras cosas. Hoy juega tu Betis porque arranca la jornada número 6 en Primera División con un interesante derbi andaluz entre el Betis y el Málaga. Tiene problemas Zidane, se ha lesionado Casemiro para un mes, fisura en el peroné, una lesión dificililla para un futbolista. Casemiro es el único medio centro de verdad de la plantilla madridista y es una baja notable para todo el mes de octubre en el Real Madrid. Y se ha liado en Barcelona por unas declaraciones del seleccionador argentino de Bauzá, diciendo, un poco una chorrada, diciendo que el Barça no cuida a Leo Messi y que por eso va de lesión en lesión. Se lesionó, como contamos el otro día, el martes ante el Atlético de Madrid. No va a poder estar dentro de 10 días, cuando te digo que viene un parón de selecciones y hay 2 encuentros de la selección de Argentina, y por ahí le duele al seleccionador. Pero hombre, decir que el Barcelona no cuida a Messi. Otra cosa es el debate de si debería dosificarse más, no jugar todos los partidos, pero bueno, uno de los que sí tiene que jugar sí o sí Messi es un encuentro en casa del Barcelona con el Atlético de Madrid. Y esta noticia es puede traer consecuencias. Han imputado, hoy lo destacan algunos periódicos, El Mundo especialmente, al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. La acusación es prevaricación, falsedad documental y malversación de dinero público. La querella la presenta un íntimo enemigo suyo, el que fuera presidente de la Federación Española de Tenis, Escañuela. Tiene que ir ante el juez el día 19 de octubre y veremos en qué queda el juicio. Y nada, que esto es lo que hay. Bueno, y enhorabuena por el... He visto las fotos, muy elegante, como corresponde. Enhorabuena por el premio anoche en Zaragoza.
Muy amable, muchas gracias, Majetón.
Chao.
Desde hace más de 80 años, Vicente Vidal nos viene ofreciendo lo mejor de nuestro...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Espero que ustedes estén bien. Nosotros, para la edad que tenemos, pues bastante bien. Que podríamos estar mejor, claro, si tuviéramos 20 años. También es verdad que no sabríamos lo que sabemos, que esa es otra, ¿eh? Pero bueno, que este no es el motivo de asomarme aquí ahora mismo a las 7:30. sino a recordarles que es viernes 23, que hoy se esperan lluvias en el este, mientras que en el oeste y el sur va a ser un día muy soleado, y que, ya lo sabes, el último día de la campaña de las elecciones vascas y gallegas, y que ese último día ha amanecido con el aviso, con la noticia, por otra parte ya intuida y sabida, de que Pedro Sánchez quiere llegar a la Moncloa con un gobierno de 44 partidos, como dice Albert Rivera, o quién sabe si blindarse como secretario general ante unas terceras elecciones. Hay que entrever exactamente dónde está la pretensión de Pedro Sánchez con el anuncio que hizo ayer de que va a intentar la formación de un gobierno para una investidura, ¿no? O bueno, al revés, una investidura para la formación de un gobierno. Sabemos que sigue el toque de queda en la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos, que las autoridades creen tener bajo control la situación tras varias noches de protesta por la muerte de un hombre negro a manos de la policía. Y sabemos que en México avanza la investigación sobre el asesinato de la española María Villar. Las autoridades dicen que fue un secuestro al azar, que tienen imágenes de los secuestradores, que no pertenecen a bandas organizadas. ¿Y eso cómo lo saben? Pues parece que lo saben. Son las 7:33, hay muchas cosas que contarles en esta mañana de hoy, y algunas se las resumimos así en titulares. La policía investiga la camioneta que obligó a desalojar un aeropuerto en Nueva York.
El vehículo ya ha sido retirado, está siendo analizado por la policía. La terminal B del aeropuerto de La Guardia tuvo que ser desalojada esta madrugada, sus pasajeros evacuados a otras terminales, mientras el ejército se ha desplegado en la zona.
La Generalidad de Cataluña prepara un DNI catalán.
El gobierno soberanista de Carles Puigdemont destinará 9 millones de euros al impulso de este nuevo documento, que incluirá un número de identificación fiscal y el de asistencia sanitaria. En la práctica es una especie de carta de derechos políticos, civiles y sociales.
Ah, ¿y va a ser obligatorio tener el DNI catalán? ¿O el que no quiera puede perfectamente no tenerlo? ¿Cuánta gente va a tenerlo? ¿A cuánto les va a servir el dispendio y el gasto, una vez más, que va a hacer este gobierno de fantoches? El pasaporte español es el segundo más poderoso del mundo, pásmense.
Según el ranking que elabora Passport Index, solo Alemania y Suecia tienen un pasaporte más codiciado por la cantidad de países a los que permite viajar sin necesidad de un visado especial. Los españoles podemos viajar a 157 naciones sin mayores problemas.
Un montañero español pierde la vida en Nepal debido a una avalancha.
La víctima es Adolfo Arizala, un alpinista navarro que se vio sorprendido por un desprendimiento de piedras. En el accidente también resultaron heridos otros 10 españoles. La peor parte se la llevaron los 3 sherpas locales que perdieron la vida.
Y en deportes, Liga y más Liga.
Hoy comienza la tercera jornada de Liga en una misma semana con el Betis-Málaga. Mañana Real Madrid visita Las Palmas y el Barcelona al Sporting de Gijón. Entre tanto, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, es investigado por prevaricación y falsedad documental.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Cada vez son más los viajeros de cualquier edad que viven la experiencia Interrail por toda Europa en cualquier época del año. En octubre, Renfe lanza la promoción Early Bird, que ofrece un 15% de descuento directo al comprar un pase Interrail global de primera o segunda clase en cualquier modalidad, joven, adulto o senior. Además, irá acompañado de un pase gratuito para niños de 4 a 11 años, hasta 2 niños por adulto. La promoción estará vigente para comprar entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. La fecha de inicio del viaje puede ser hasta 3 meses después de la compra.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Con CaixaBank. La primera imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. El suspense, o el suspense, es un galicismo que en castellano podríamos traducir como expectación, pero sería una traducción imperfecta. El maestro del suspense fue Alfred Hitchcock, que lo definió como la angustia que el espectador sufre sabiendo que puede ocurrir una catástrofe que los protagonistas de la película ignoran. Hay unas personas pacíficas sentadas en un sofá. Debajo del sofá hay una bomba. Los planos entre la bomba que está debajo y las expresiones risueñas de los que están encima multiplican la angustia. Pero, decía Hitchcock, si alargas demasiado la secuencia, los espectadores pueden echarse a reír o bostezar. Aquí, en lenguaje más castizo, lo podríamos llamar pasarse de rosca. Y confieso que no me río porque no me hace gracia, pero ya las peripecias de Pedro Sánchez no me producen angustia, ni expectación, ni demasiado interés. Hay gente también muy interesante vendiendo su moto de segunda mano, pero no pueden acaparar la atención todo el tiempo. En las páginas del diario El Mundo aparece Pedro Sánchez sonriente con un móvil en la mano. Le sienta bien la cazadora y está guapo y atractivo. Y es también muy entretenido escuchar a este señor de Cataluña que todavía no ha encontrado la dieta ideal, IZ creo que se llama, que dice que hay que explorar sin prejuicios. Pues nada, nada, a ponerse el saracó y a explorar, pero el camino es largo porque unas veces se creerán que están hablando con Errejón y al paso siguiente resulta que están explorando en compañía de Pablo Iglesias, que a lo mejor no se ha dejado los prejuicios en el armario ropero, o que en este otro ciudadano, Oriol Junqueras, que tampoco anda mal servido de prejuicios, que le pones un cartel de toros y le sale un sarpullido. No son Hitchcock, se han pasado de tomas de expectación. Lo malo es que este desinterés, esta desgana, este cansancio, esa misma pereza, puede prolongarse hasta el día 18 de diciembre. Pero si la clientela no acude, por favor, no le echen la culpa al hombre del tiempo.
Cuando algo te gusta de verdad, lo que quieres es protegerlo. Por eso en CaixaBank, con tus seguros y un sistema de seguridad, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y además, hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta 3 meses gratis. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Nunca sabrás qué podría pasar si te quedas en tu asiento sin hacer más. Debes saber que la vida es hacer, que no existe la casualidad.
Al destino hay que perseguirlo. El próximo 30 de septiembre llega el Big Friday de Euromillones con un bote de 130 millones. No hay nada más grande.
La prensa que ya tenemos aquí, los periódicos del día, el análisis de la actualidad, es decir, Araquis. Buenos días, Araquistain, ¿qué tal?
Hola, Herrera, buenos días.
Pedro Sánchez lo va a volver a intentar. Yo creo que prácticamente toda la prensa se dedica a las intenciones inmediatas de este hombre, ¿no?
Herrera, como escribes hoy en tu columna de los viernes en ABC, se acabó el disimulo. Sánchez, en efecto, va a buscar aliados, aunque sea en los infiernos. Lo va a volver a intentar y lo más probable, apuntas en esa columna, es que elija un segundo camino endemoniado pero factible. Arreglarse con Podemos y después convencer a los independentistas para que disimulen durante unos días el empeño ese suyo de los referéndums vinculantes. Por eso es interesante desplegar este viernes los periódicos catalanes y encontrarse con que ya se trabaja en ese terreno. Pilar Rahola, por ejemplo, firmó una columna en La Vanguardia en la que escribe: mientras en Cataluña hacemos nuestro camino, los representantes en Madrid pueden pactar una abstención para facilitar una presidencia sin sacar el Cristo Mayor en procesión. Y añade, se trata de hacer política en el entreacto, a la espera de culminar un proceso nacional. Blanco y en botella. La Razón echa la cuenta que maneja Pedro Sánchez una investidura con apoyo de Convergencia, PNV y Coalición Canaria, que por cierto hace solo un mes apoyó a Rajoy. Eso y la abstención de Esquerra y Bildu. 170 votos a favor, 169 la suma de PP y Ciudadanos en contra. Bueno, si la cosa no sale, el líder socialista maneja lo que Juan Carlos Merino llama en su crónica de La Vanguardia dos balas de plata. La primera, un congreso exprés para garantizarse la reelección. La segunda, una consulta a la militancia para que avale sus planes. Santi González escribe que después del domingo, 5 días son pocos para llegar a ese comité federal del 1 de octubre con un pacto cerrado, teniendo en cuenta lo atrasado que lleva la tarea. Con buena voluntad, varios editoriales le piden hoy a Pedro Sánchez que recapacite, que ni lo intente. En El País, por ejemplo, se insiste, hay que evitar terceras elecciones dejando que gobierne el partido más votado y luego emprender la refundación del PSOE. ¿Qué van a hacer los críticos en el PSOE? La mayoría callan de momento. Alguno, como el manchego García Paja, advierte hoy en el Huffington Post que no quiere más confesiones con su líder. No tiene sentido, dice Emiliano García Page, que Sánchez llame a los varones y luego nos criminalice. En Es Diario publican la foto del célebre gobierno en la sombra, ese que Sánchez nombró hace meses, y cuentan que la mayoría han abandonado al secretario general y no quieren saber nada de sus planes. Tony Bolaño en La Razón dice que no espera gran rebelión. Todos contra Rajoy es el leitmotiv, la almohadilla de Sánchez. Y añade que en su partido algunos levantarán las cejas, otros se morderán los nudillos y los más se comerán las uñas, pero pocos levantarán la voz. Así están las cosas hoy, camino del gobierno Frankenstein, escribe el director de ABC, Vieito Rubido. De seguir en esta deriva, pronostica, facilitará la mayoría absoluta a Rajoy en las terceras elecciones.
La fotografía de que conocimos ayer, hoy está en los periódicos, de niños recién nacidos, apilados en cajas de cartón en un hospital de Venezuela, suscita muchos comentarios y noticias. ¿Cuáles?
Bueno, pues se dan detalles de esa fotografía. Como leo en ABC, son sueños de cartón, pero esa foto es el vivo retrato de la miseria en la que vive Venezuela. El rostro, dicen, de una nación devastada. La Razón asegura que esa foto representa la revolución reciclada de Nicolás Maduro. Cuenta la prensa que la foto fue tomada en el hospital Domingo Guzmán Lander en Lechería y que cuando se extendió por las redes sociales, la dirección del hospital reubicó a los pequeños en otras dependencias. En fin, la foto ilustra la noticia de las últimas horas, esa maniobra del chavismo para continuar en el poder hasta 2019, retrasando al año que viene el referéndum revocatorio. En El Mundo se escribe que el Consejo Nacional Electoral blinda la revolución, imponiendo condiciones casi imposibles a ese referéndum, aunque la mayoría de la oposición parece dispuesta a aceptar el reto a regañadientes y eso sí, bajo protesta. El retraso en la celebración de ese referéndum hasta marzo, interpreta La Razón, da oxígeno al gobierno de Maduro. La pelota está ahora en el tejado de la oposición. Como se explica en La Vanguardia, para activar la consulta van a tener que recoger 4 millones de firmas en solo 3 días, entre el 26 y el 28 del mes que viene.
Bueno, ¿de qué se escribe? ¿Qué otros protagonistas tenemos hoy en los demás periódicos?
Pues mira, los diarios catalanes cuentan la brillantez que tuvo el pregón del escritor Javier Pérez Andújar ayer tarde en Barcelona para inaugurar las fiestas de la Mercè y la bufonada del pregón alternativo de Toni Alba. En el periódico de Cataluña se subraya el emocionado recorrido por la cultura y las luchas de la ciudad que hizo el escritor. Lejos de polémicas, leemos en La Vanguardia, Pérez Andújar hilvanó un homenaje a los escritores, a los ilustradores y a los dibujantes que ha contado Barcelona. ABC destaca esa lección de tolerancia que dio Pérez de Andújar y dice que el independentismo fracasa en la guerra del pregón. Ayer hasta ahora Luis del Val contaba su terrible historia y hoy hay un final feliz para el joven sirio Abdeslam Taher, que podemos leer hoy en los periódicos. El gobierno ha decidido conceder protección a este chaval sirio al que el Estado Islámico confinó junto a otros 300 niños en una cárcel, que sufrió abusos y torturas y que a los 15 años tuvo que recorrer 10 países en su huida del Estado Islámico. Con esa protección subsidiaria, leemos en El Mundo, podrá reagrupar a su familia aquí en España.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta luego.
¿Qué tal, señor Gay de Liébana, profesor? Buenos días.
Hombre, grande, don Carlos, grande. Aquí estamos a sus órdenes matutinas y usted manda.
Oiga, yo me gustaría, con aquello de que es viernes, repasar, hacer un repaso de los trazos económicos más significativos de esta semana.
Bueno, hombre, pues vamos ahí, don Carlos. En principio yo creo que lo del mercado laboral español, con el golpe seco que ha significado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos va a obligar a releer las fórmulas de contratación a partir de ahora. Yo veo que hay bastante movimiento por ahí. Y luego, ayer la autoridad fiscal se despachó también con el problema de la deuda pública, aunque la llevaba al terreno de la deuda autonómica. Y bueno, y cada vez más nos alejamos de aquel requisito, que además está dentro de nuestra Constitución, del tope de deuda pública del 60% sobre el Producto Interior Bruto, que parece ser que hasta 2036 no vamos a poder cumplir.
La deuda pública, la verdad es que es un lastre para remontar el vuelo, ¿eh? Hoy he conocido un informe que decía que deberíamos trabajar todos los españoles un año para pagar la deuda.
Tremendo, 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 porque además el problema de la deuda en los últimos años, don Carlos, no es que haya sido a causa de una inversión pública más o menos desmesurada, sino que últimamente lo es por desajustes en lo que sería el gasto corriente, que sigue desbocado. Pero es que hay algo peor que la mayoría de los españoles no conocen, que yo tampoco les quiero asustar a estas horas tan matutinas, pero es el total de pasivos que tiene el Estado, las administraciones públicas, que asciende a 1,5 billones de euros, y esto es el 142% del PIB, y esto es el total que hay que pagar de dinero.
Claro. Por tanto, y además se acerca la fecha del desafío, que es el 15 de octubre.
Bueno, brutal, brutal, el 15 de octubre nuestros políticos de momento los veo en stand-by. He escuchado a Luis del Val también y veo que todo está más o menos en stand-by. Bueno, los amigos de Bruselas se pueden enfadar, no vamos a poder cumplir con los compromisos de enderezar la senda del déficit y nos pueden multar hasta con 6.000 millones de euros. Y claro, estos 6.000 millones habría que agregarlos a lo que ya es el déficit público en sí. Por tanto, nos vamos igual este año a 45.000 millones de euros de déficit, don Carlos.
Hay intranquilidad entre la clase empresarial, ¿verdad? Y los inversores extranjeros.
Sí, sí. Cuando vas hablando, cuando vas viendo, cuando vas palpando, no se ve una hoja de ruta, no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde vamos. Además, las empresas están preocupadas porque pende sobre ellas lo que sería el tener que pagar 6.000 millones de euros del pago fraccionado del impuesto sobre sociedades y les dinamita los presupuestos empresariales. Y yo creo que, en definitiva, este suspense político está haciendo vulnerable a España, don Carlos.
Bueno, me alegro de saludarle, profesor.
Abrazos virtuales, don Carlos. Que vaya bien.
Adiós, adiós, adiós. Esta música es para hablar de fluchos, claro, 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 desde Arnedo para España y el mundo entero.
Ahí mismo, y además, fíjate, yo te puedo decir que nuestros pies nos pedirían andar cómodamente sin estrecheces, sabiendo todo lo que sabemos nosotros. Fluchos, necesitamos zapatos fluchos, zapatos cómodos, la mezcla perfecta de tecnología, artesanía, pieles nobles y flexibilidad que tus pies te agradecerán toda la vida. Y en este otoño-invierno, Fluchos llega hasta ti con una moda increíble, con nuevos modelos. Zapatos fluchos, comodidad absoluta y mira qué mono.
Hombre, Nadans.
Buenos días.
Buenos días con la 11.
Con la 11, como diría la 11. Enhorabuena a los premiados. Ayer por fin, lo digo por ti, por el premio de ayer, lógicamente.
Eso es.
Que ayer por fin ganó el Valencia, también fue premiado. Fue al final 2-1 al Alavés, al final y por los pelos, pero mira, tres puntos que le sabrán a gloria porque le sirven para dejar el último puesto de la clasificación. También jugaron el Deportivo, que perdió 1-2 con el Leganés, y el Osasuna, que también perdió por el mismo resultado con el Español. Y hoy comienza la sexta jornada, esto es un no parar, el Betis Málaga. Yo no sé si oíste las declaraciones del seleccionador argentino ayer, Eduardo Bauzá, cuando decía que a Messi el Barcelona no lo cuida, y además la forma de decirlo, yo lo pensaba, yo lo estaba viendo en mi casa y digo, a ver, muñeco, pero a este quién le paga, ¿el Barcelona o tú? Digo yo, ¿no?
Claro,
porque
claro,
quien paga es el Barcelona, tendrá derecho a sacarlo,
claro,
digo yo,
claro,
¿no?
Claro.
Y hay una noticia que me trae un poco loco, mira. Apple negocia la compra de McLaren. La compañía tecnológica está dispuesta a pagar 1.740 millones de euros por la escudería en la que corre Fernando Alonso. Yo no soy de Apple, yo soy más del teléfono góndola, yo me quedé... ¿Por qué? Por una sencilla razón, es decir, tú entras y lo verás, tú entras en mi piso de Torrevieja y el góndola que yo tengo en el salón le da un toque aristocrático que nunca puede dar Apple por mucho que compre
McLaren. Por mucho que se ponga el
y compre McLaren. El toque de mi góndola... Y los Pokémon, los cazos dándole con el góndola en la cabeza. Este ya no se escapa. Ni
como
Chunorri. Este era madre. Toma. Comprende, no, bueno. Como Chunorri. Yo no necesito,
bueno, pues,
el Apple para nada.
Que me alegro de saludarte.
Igualmente.
Le recuerdo una cosa. Saben que tenemos abrimos nuestra sección, yo pienso, de qué. A eso de las 9. ¿Quiere usted dejarnos algún mensaje de voz en WhatsApp? En el 699-1314. Hoy hay asuntos de información general que son muy importantes, dignos de que usted los analice. 699-1314. 699-1314.
William, tomaré el baño a las 2.